2019, ahí al poquito de dejar la radio, estaba esa inquietud dando vueltas de poder iniciar un trabajo de rastreo de testimonios y de documentación sobre el padre Paco. Así que empecé a charlar con gente de la comunidad y de a poquito, obviamente a los ritmos que uno va pudiendo con el resto de las actividades, ir juntando varios testimonios, deben ser alrededor de 20, entre gente de la comunidad, gente del CAI, de lo que en ese momento fue con mayor fuerza el CAI, preguntando, bueno, a ver quién era ese padre Paco, qué representaba también para cada uno de ellos y para la comunidad. Y la idea era transformar eso en un escrito. Y estamos en eso, terminando, tratando de terminar de dar un cierre a ese escrito que cuente y relate la vida de Paco, sobre todo en su paso por Jacobacci, ¿no? Porque hay un librito que tal vez muchos de los que están escuchando de la comunidad tengan en sus casas, que es un libro que escribió un sacerdote también de los Sagrados Corazones, con sobre todo la correspondencia que cruzaba Paco en su tiempo. Cuando estaba en Jacobacci y posterior también, ¿no? Cuando se fue en el momento final de su enfermedad. Así
Nosotros,
que la idea es esa, ¿no? Retratar un poco todo ese tiempo.
Mariano, nosotros sabemos, bueno, conocemos que Paco fue lo que hoy llamaríamos un defensor de los derechos humanos, ¿no? Que abrazó la causa del pueblo mapuche, que contribuyó también desde su lugar y desde también su convicción a la organización de este pueblo. Pero, ¿qué otras cosas fuiste descubriendo a partir de estos testimonios que fuiste colectando?
Bueno, en principio, vos decías, Claudia, nosotros sabemos, y yo por ahí no sé si estoy tan seguro de que muchos sepan. A mí me pasó como llegado a Jacobacci que el padre Paco era una linda anécdota sobre todo, ¿no? Porque era un tipo muy simpático, muy entrador, muy cariñoso y bueno, que andaba mucho en bicicleta, que visitaba mucha gente. La cuestión más bien anecdótica. A mí me llamaba la atención cuando me fui metiendo un poquito más en su vida, estando en Jacobacci, si no digo con este trabajo, sino en la previa, que muchos de los que han historiado sobre Jacobacci, al padre Paco casi que lo pasaban de largo, ¿no? Y no hacía otros sacerdotes que con una inclinación mucho más conservadora. Por eso, seguramente mucho de lo que yo he podido recolectar, hay un montón de gente que lo sabe y que lo vivió en primera persona. Simplemente se va a encontrar con eso ordenado y contado por varios. Pero creo que también hay un sector grande de la comunidad o que no lo conoce o que ha elegido no conocerlo y no quedarse con ese aspecto.
O que prefiere
Como,
olvidarlo, ¿no?
claro, que prefiere quedarse con la idea del tipo bueno que andaba en bicicleta y se ponía a diario para no pasar frío, ¿no? Cosa que lo es y que tal vez, y seguramente por eso y por esa forma de ser, también pudo entrar tanto en el corazón de muchísimos y pudo trabajar con gente con la que no compartía la fe. Yo
Claro.
creo que ese es un punto central y en la actualidad nos puede enseñar mucho, ¿no? Una persona que no preguntaba si ibais a ir a misa o no, si los chicos iban a ir a catequesis o no, si pertenecías a otra iglesia, si tu espiritualidad pasaba por la cosmovisión mapuche, simplemente tenían claro que el reino de Dios y su justicia no tiene que ver con estructuras de iglesia, sino con valores. Y eso es lo que él trabajó, eso es lo que él le aportó a todo ese movimiento desde el silencio, desde su compromiso, desde su trabajo, pero con muchísima fuerza, con muchísima fuerza. Y sobre todo también, si bien mucha de la curia de aquel momento de la diócesis, que por ahí para el que no sabe o no recuerda, era de toda la provincia de Río Negro, no como ahora que tenemos dividido en tres diócesis. Bueno, en ese momento muchos de los curas no compartían el trabajo que se estaba haciendo desde Jacobacci pero sí el obispo, ¿no? El obispo Saine, que era el gran impulsor y el que le daba, si se quiere, la espalda necesaria a todos los que querían trabajar en esa línea.
Sí, bueno, un obispo que se jugó la vida en plena dictadura, expresando, bueno, las injusticias que se vivían en ese momento, y pensaba también cuántas de, digamos, primero, en principio que toda la labor que él llevó adelante y su compromiso no eran en este contexto tal vez más relajado, ¿no? En el que los defensores de los derechos humanos pueden actuar hoy en este momento, sino que era en una democracia nuevita, recién estrenada y con prácticas complejas, ¿no? Que tuvo que atravesar él, que fueron ejercidas en su contra, ¿no?
Sí, totalmente. Pensá que de los testimonios que yo fui recolectando y de los que quedaron plasmados, los Sagrados Corazones, todavía en tiempo de dictadura, sin la llegada de Paco, pero sí la congregación sufrió allanamientos en la propia casa, en Jacobacci, y eso hizo que, bueno, algunos de los jóvenes que participaban, bueno, quisieran apartarse un poco o tuvieran miedo, ¿no? Que era lo que hacía la dictadura. Y después, ya en tiempos de democracia, bueno, el poder político y sobre todo el poder económico del pueblo le hizo una vida difícil a Paco, ¿no? Y a todo el movimiento. Pero bueno, Paco como representación de la iglesia, como párroco, y exigiéndole cosas de una estructura de iglesia que ya había cambiado después del Concilio Vaticano II, ¿no? O que debería haber cambiado, pero que por ahí a Jacobacci todavía no llegaba. Así que realmente, bueno, hay disputas públicas, que fueron públicas, en los medios de comunicación de la provincia, que están plasmadas allí, que yo pude ir recolectándolas, cómo se atacaba, ¿no? A todo, a parte de la iglesia, la parte que trabajaba, y a un programa que era el Plan de Promotores, que era básicamente gente acompañando a los pequeños productores, mapuches y no mapuches, para que puedan vender mejor su gana, ¿no? Entonces eso cortaba un negocio muy grande para unos poquitos, que iban y cambiaban la lana por mercaderías, que no la pagaban, que después esa mercadería, en vez de salir 5, resultaba que se la vendían a 50 y que nunca alcanzaba para pagar. Y así fue que mucha gente perdió sus campos, se los quitaron, algunos los han podido recuperar, otros muchos no. Entonces era un contexto difícil, ¿no? Para trabajar y para asumir el compromiso que asumió Paco y mucha gente de la comunidad, porque me parece que lo interesante es no pensarlo como una sola persona, ¿no? Como una suerte de superhéroe. Si bien el trabajo y la tarea es sobre esa persona, había un montón de gente alrededor de él que lo acompañó, que también se la jugó y que también se la bancó, aún con ese poder estructural del pueblo en contra.
Claro, pensaba y en los testimonios, sobre todo que pudiste recabar de las personas que han participado, por ejemplo, mencionaste al Consejo Asesor Indígena, bueno, mucha gente que se vinculó en esa primera etapa de organización del pueblo mapuche. ¿Cuál es la mirada que tienen de la iglesia que representa a Paco? Porque con toda justicia los pueblos originarios y el pueblo mapuche plantean la complicidad de la iglesia, en principio con los colonos, luego con los estados modernos, pero hay todo un aspecto también que convive con este otro dentro de la propia iglesia católica que no tiene nada que ver con esas prácticas, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, yo creo que la respuesta a eso está en una carta que elaboró el pueblo mapuche. Seguramente fue una representación del pueblo mapuche. Está planteada como la carta del pueblo mapuche al Papa, que en la visita de 1987, por entonces Papa Juan Pablo II, se la pudo entregar. Y ahí expresa claramente, ¿no? Que la experiencia de iglesia que tenía el pueblo mapuche era la que había acompañado la campaña del desierto con tanta matanza y con tanta expropiación de lo que era el territorio mapuche, pero que en esa nueva iglesia, y reconocían en esa nueva iglesia el compromiso y el acompañamiento para que el pueblo mapuche pueda recuperar, por lo menos en parte, sus derechos. Me parece que ahí está la síntesis de esto que vos me preguntás, y que de hecho quedó en gran parte del pueblo mapuche, ¿no? Porque obviamente que la historia es la historia, y las cosas que la propia iglesia hizo mal y que acompañó y que no debió haber acompañado, está presente. Y esto no es ni una reivindicación ni dejar pasar por alto esos errores, pero también es el reconocimiento a que existió y existe todavía una gran parte de la iglesia que elige vivir en función del evangelio y no de la estructura, que es lo central y es lo que vivió Paco.
Claro. Vos, Mariano, conocés esta comunidad, la has habitado sus periferias, el centro, has habitado todos los espacios de esta comunidad, te has comprometido con muchas causas mientras viviste acá, con tu familia, y esto desde tu percepción personal, ¿no? En esos testimonios que fuiste escuchando, que fuiste analizando, y que imagino que han calado muy hondo, ¿fuiste descubriendo prácticas de aquellos tiempos que todavía se reeditan en este contexto, aquí en la comunidad o en la zona rural?
Sí, totalmente, digamos. En aquel momento el cura era el cura rojo o el cura peronista, y era por el compromiso que asumía, ¿no? Y la disputa política partidaria e ideológica está siempre presente. Y en la actualidad es exactamente igual. Cuando la iglesia se compromete en la defensa de la vida, del agua, del medio ambiente y en contra del extractivismo, lo primero que se hace es rotularlo desde algún partido político o de alguna ideología, ¿no? Como si aquellos que lo rotularan no pertenecieran a nada. Eso sigue igual, y no solo en Jacobás, si eso es una cuestión que lamentablemente está presente en todos, como si uno no pudiera pararse desde algún lugar para tomar sus opciones. Y después la cuestión económica también, ¿no? Es todo un tema, porque sigue habiendo, más allá de que las cooperativas se han fortalecido muchísimo en todo este tiempo, sigue habiendo algunos que tienen esa espalda como para elegir qué pagar y cuándo pagarlo a los productores, ¿no? Así que, lamentablemente, esas cuestiones permanecen, tal vez con algunas diferencias, seguramente con más conciencia, porque eso es lo que se ha logrado en este tiempo, mayor conciencia, pero bueno, es un trabajo que hay que seguir haciendo, y tampoco hay que asustarse demasiado, ¿no? Porque cuando en la actualidad a alguien lo rotulan de alguna manera, tiene que saber que a lo largo de la historia siempre lo más fácil es hacer eso, ¿no? Rotularlo para descalificarlo o para decir, bueno, lo hace porque, y no ir al fondo de la cuestión.
Sí, hay bueno, una frase que siempre repite un sacerdote claretiano, al que, bueno, yo le tengo mucho afecto, que habla de la radicalidad de ser cristiano, que no hay situación más radical que vivir de acuerdo al Evangelio, ¿no? Y me parece que bueno, esto un poco representa, esta frase representa la vida de Paco, que fue corta, pero con una intensidad de misión y una intensidad política que, bueno, que iremos descubriendo seguramente muchas aristas a partir de la lectura de tu libro. ¿Cuándo se va a materializar?
Bueno, eso, digamos, está por verse. La verdad es que está por verse. En principio, lo que yo aseguro de mi parte es poder presentar un texto lo más ordenado posible y documentado para contar ese tiempo. Después, si eso se transforma efectivamente en una publicación en papel, bueno, será, ¿no? Cuando tenga que ser. Pero lo importante para mí es que quede eso, que quede como memoria de la parroquia y de la iglesia, ¿no? Porque es una opción de la iglesia. Vos sí, recién decías la radicalidad de vivir en torno al evangelio y la certeza de que porque también eso es otra cuestión que siempre surge, ¿no? Por pertenecer a una religión se supone que es la perfección o la nada, ¿no? O la incoherencia. Y no, es vivir en torno a determinados valores, vivir desde lo que somos, con nuestros aciertos, con los errores que se puedan cometer y que se seguirán cometiendo, pero con el compromiso y la certeza de que es el camino que hemos elegido, ¿no? Y lo digo desde nosotros, desde la Iglesia Católica y tantos otros desde su religión y desde su espiritualidad, como el pueblo mapuche, ¿no? Porque así como al católico, al cristiano dice, bueno, va a la iglesia, pero también a los pueblos originarios dicen, bueno, al final mucho originario, pero quieren esto, quieren aquello y demás, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a aprender a convivir con eso y a vivir sobre todo desde la alegría de las convicciones, de las propias convicciones y desde el respeto a la diversidad. Me parece que en eso el testimonio de Paco es central, ¿no? El poder compartir con gente que pensaba en muchos aspectos distintos, pero que tenía claro, como él, que hay ciertas cuestiones y ciertas injusticias que se cometen que no está bueno para ninguna comunidad. Y bueno, ahí
Actualmente,
fueron trabajando.
claro, actualmente, bueno, tenemos aquí la presencia y la compañía de la Congregación de los Misioneros Claretianos, que comparten con los Sagrados Corazones esta afiliación cordimariana. ¿Cuánto empujaron, cuánto alentaron para que puedas avanzar en esto? ¿Cuánto te apoyaron?
Bueno, en principio la idea y el pedido fue de Pedro, ¿no? El padre Pedro. Él insistió ya desde hace varios años, me decía, tenés que hacerlo, y yo le decía, pero eso demanda mucho tiempo, no lo puedo hacer. Aparte, digamos, es una tarea que no es tan sencilla de hacerla, ¿no? De hecho, todavía no sé cómo va saliendo, ¿no? Ya vendrán las correcciones en su momento. Pero bueno, ellos lo han acompañado y también lo han incentivado, porque, repito, contar un nombre en particular, contar la persona de Paco, en realidad es contar el compromiso de muchísima gente, de antes y de ahora. Entonces me parece que también esa idea de que quede el testimonio en una persona concreta, en una persona que ha sido tan querida en el pueblo, me parece que es importantísimo y para ellos también es importante, porque también es el sustento de las opciones que se siguen tomando, ¿no? En la Iglesia Católica o en un sector de la Iglesia Católica y particularmente ellos ahí en Jacobacci. Así que ahí están, al lado, acompañando esto.
Bueno, el sábado la presentación de estos textos que vos decís vas ordenando y que has ido recolectando en este tiempo, se va a proyectar en una pantalla grande en Santa Cruz, así que pueden acercarse los vecinos a las 17 y para quienes quieran verlo desde su casa, por la plataforma Zoom también, vamos a compartir en nuestras redes sociales las coordenadas para que la gente se sume, para que, bueno, de ahí obviamente que te vamos a estar acompañando.